Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda como todos los jueves a esta hora. Antes que nada voy a pasar una visita. Aparte de la visita de que estamos en las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia o casi toda y por internet para todo el mundo, quiero contarles que hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Coyhaique es la inauguración del primer encuentro interregional de fotografía análogo de Aysén. Esto lo organiza el Laboratorio Fotográfico Comunitario La Foco, se llama eso. Esto es desde hoy hasta el 28. Entonces, hasta a las 19 horas, ahí en la Casa de la Cultura, en la inauguración. Ya, ¿está don Ervin? Sí,
bueno,
ya.
Don Peter.
Hola, Ervin, ¿cómo está ahí?
Muy bien, ¿y usted? Qué gusto saludarlo, un gusto saludar también a todos quienes nos acompañan todos los jueves en este espacio y a quienes también, yo siempre lo recuerdo, nos siguen a través de las retransmisiones de este programa, ahí en Aysén Reserva de Vida, en el podcast. Nosotros también lo publicamos en nuestras redes sociales, Se retransmite también en el litoral de Aysén, así que un saludo para todos quienes nos acompañan en este
Sí, justamente hoy día nos estaban preguntando cómo voy a escuchar el programa en Santiago. Bueno, a través del sitio web de Radio Santa María.
Exacto.
Ahí ustedes entran, Santa María CL, Santa María Coyhaique CL, o es com, CL, com, no sé, bueno, Santa María. Y ahí tiene la opción de escuchar el audio y de ver el Facebook. ¿Qué más? Así que
Radio Santa María.cl.
Ya.
Exacto.
Eso. Yo nunca me he dedicado mucho a aprenderme la memoria. ¿Está nuestra invitada también? ¿Sí? Ya, ahí. A ver. Bueno, nuestra invitada de hoy está en negro.
Hola.
Ahí
no
está.
Puedo acceder a mi cámara.
Te escucho, pero no te veo.
Sí, yo estoy tratando de acceder
y
de poner mi cámara, pero no me da en el. Estoy en el celular y no me permite, no sé qué pasa, ¿no?
¿Va?
Lo siento. Y pincho aquí iniciar la cámara y no da, fíjate.
Qué extraño.
Qué pena. Ya.
Sí, porque sales en negro.
Sí, pues sales en negro.
Pero si está en el celular, se debería ver, pum.
Sí,
a lo mejor está mala tu cámara, pensando. No me.
No creo. Ahí.
Qué extraño. Bueno, inténtalo de nuevo mientras yo te presento. Hoy día vamos a conversar con la bióloga, doctora en zoología de la Universidad de Liverpool. Vamos a aprovechar de preguntarle por los Beatles ahí. Experta en biodiversidad de Chile Sustentable, María Isabel Mansur, a quien conocemos ya de un montón de años.
Sí, pues hemos estado otras veces acá en el programa de radio. ¿Cómo estás, María Isabel?
¿Cómo estás, Erwin y Peter? Un gusto estar con usted hoy día.
Aquí encantado de conversar contigo, oye.
Qué gracias. Bueno.
Ya, vamos a conversar con María Isabel.
El mensaje es lo importante y el tema que vamos a tratar, la verdad que está en discusión a nivel nacional, así que nuestros amigos y amigas que nos acompañan, muy atentos a este tema.
Efectivamente, hace algún tiempo conversamos contigo, María Isabel, justamente sobre el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que tú eras la que estaba ahí en el Congreso siguiendo este tema, como la que estaba más a caballo el tema. Y ahora está saliendo un coletazo de eso, de la ley del SWAP. Ahí ahora te vemos. O te vemos una foto.
Una imagen diferencial. Sí.
Es una imagen, yo no sé qué es lo que está pasando.
Bueno, te pusieron. Apareció una foto, no sé si le pusieron las chiquillas acá, la Katy y la Evelyn.
Yeah.
Bueno, pero te estamos viendo al menos en una imagen.
Bueno,
algo la magia de la televisión.
Ya, okay. La cosa es que está los coletazos de la ley del SWAP, sí. Es que obligaban a. Eso fue la parlamentaria lo que se les ocurrió, de obligar a revisar los sitios de prioridad de conservación de la biodiversidad, porque en realidad hay algunas cosas raras y contradicciones. A lo mejor los parlamentarios encontraron que habían demasiadas áreas protegidas y que había que revisar. Bueno, la cosa es que el Ministerio de Medio Ambiente está en eso y estuvo bastante participativo al comienzo, desde hace un año no subió nada más, y ahora que aparecieron con una selección de sitios, en los cuales creo que eran 90 o más sitios, que los redujeron como a 30. Entonces hubo harta gente poniendo el grito en el cielo, con bastante razón, por cierto, porque no es llegar y suprimir sitios de conservación de la biodiversidad. Bueno, la cosa, María Isabel, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de los sitios, empecemos por ahí, de los sitios de conservación de la biodiversidad? ¿Por qué existen? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y para qué inventaron sitios de conservación de la biodiversidad si ya hay áreas protegidas? ¿Habían otras formas de cuidar esa biodiversidad?
Ya, te comento, mira, los sitios prioritarios son muy antiguos, ya de los años 90, cuando CONAF y otras organizaciones convocaron a la comunidad científica a un simposio para determinar los sitios más relevantes para la conservación de la biodiversidad a nivel nacional y tener una herramienta para que cuando ellos quisieran declarar nuevas áreas protegidas, los tuvieran como en la línea, ¿me entiende? Entonces eso les ordenaba a ellos el cuento de poder seleccionar nuevas áreas protegidas en un proceso participativo, ¿ya? Y CONAF publicó en el 96 el libro rojo de los sitios prioritarios de Chile.
Ah, ¿ya? El libro rojo.
101 sitios, yo tengo ese libro rojo.
Yeah.
Lo tengo en mi casa, ya. Después, por los años 2000, 2001, 2002, lo que era la CONAMA, ¿se acuerda? La Comisión Nacional de Medio Ambiente, lo que es ahora el Ministerio de Medio Ambiente.
Ajá, exacto.
También coordinó otro proceso para designar sitios prioritarios regionales, ya para las estrategias regionales de biodiversidad. Y finalmente terminamos con un total de un número de sitios, más de 300 sitios indeterminados, de los cuales se dividieron en las estrategias nacionales de sitios de primera prioridad y sitios de segunda prioridad, uh-huh, de las estrategias regionales. Uh-huh. Total que nadie sabía mucho cómo eran las superficies, sí, los polígonos, uno quería ver las listas y no estaban. Total que por la ley de biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que ordenar toda esta información de más de 300 sitios, que pensábamos que eran 330, 380, nadie sabía mucho, y ahora, bueno, se ordenó el cuento y ellos dicen que son 355 sitios en total, de primera y de segunda prioridad, 64 de primera prioridad y 64 menos 355, que serían 190, a ver, déjame ver, restempo, 200 y tanto, ya de segunda prioridad. El tema es que los de primera prioridad están protegidos bajo la ley 19.600. Eran 68, cuatro de ellos pasaron a áreas protegidas ya dentro de las categorías. Entonces quedaron 64, están publicados en el Diario Oficial, y eso, si existe una actividad productiva, digamos, mayor, industrial, pasan a estudio de impacto ambiental. Esa es la protección que tienen los sitios de primera prioridad. Los de segunda prioridad no tienen ninguna protección más que ser parte de las estrategias regionales de biodiversidad. Eso es un poco la historia de lo que ha pasado con estos sitios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se discutió la ley de biodiversidad, se chuteaban los sitios prioritarios. Algunas comisiones los reconocían, todos los sitios antes de esta ley, los preexistentes, y otras comisiones no los reconocían. Exacto. Y o algunos reconocían los de la prioridad primera y los de la segunda. Tal que en una jugada bien, bien fuerte que hicieron algunas personas, pasaron la ley de biodiversidad estaba siendo discutida en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Y ahí estaban reconocidos todos los sitios prioritarios. La versión que salió de esa comisión estaba en todos los sitios adentro, por el principio de no regresión. Pero pasó a la Comisión de Agricultura de la Cámara y ahí estábamos en pandemia, no podíamos ir al Congreso y de ahí nos volaron los sitios prioritarios, nos volaron del reconocimiento de la protección, porque si entran a la ley 21.600 son protegidos por la ley 21.600 y tienen ciertas restricciones de uso. Total que lo que decidieron hacer en esta comisión, y eso fue lo que perdimos, fue que no van a ser reconocidos de ninguna prioridad, ni primera y segunda, que todos los sitios iban a ser de una única prioridad, pero que para ser considerados por la ley 21.600, que es la ley de biodiversidad, tienen que pasar por un proceso de evaluación. Ajá. Y cuando sean evaluados, tienen que ser reconocidos por decreto supremo. Es decir, nos dejaron atrás. No, tenemos que revisarlos ahora todo, y por eso tú estás hablando de ahora de una consulta pública para reconocer. Exacto. 99 de 355, o sea, 8 plumazos.
Era 99 de 355. Yo me confundí de los 99 a 33. Ya, perdón, claro, pero ahí fue la confusión.
Por macrozona, Peter. Efectivamente, en este proceso vamos a...
Poder ser la macrozona.
Claro, proceso de consulta pública, efectivamente se dividió por macrozona y nuestra macrozona se estarían reconociendo una treintena de sitios prioritarios. Sí. Que estaban dentro de las estrategias nacionales y regionales. Uh-huh. Pero, María Isabel, en este contexto y cuando se trata de explicar lo que se está haciendo... El otro día hubo un webinar, un conversatorio con gente del ministerio que está llevando adelante, digamos, este proceso relacionado con los sitios prioritarios. Y nos dicen una primera cosa, bueno, este es un primer barrido de 99, pero podrían venir más. Mi sensación es que eso es tan incierto, además en un proceso de transición de gobierno con... No, programas de gobierno que en realidad más bien pretenden desmantelar este tipo de protecciones ambientales que en realidad impulsar nuevos procesos. O sea, mi primera pregunta es, se advierte, digamos, y ahí hay una preocupación desde la sociedad civil de que finalmente este primer barrido, como tratan de proyectarlo desde el ministerio, termine siendo un único barrido, teniendo en cuenta de que la ley establece un plazo y que si dentro de ese plazo no se hace un nuevo, digamos, levantamiento de información de otro sitio, la verdad es que podríamos quedarnos con el reconocimiento para siempre de solo 99 de los más de 300 que existen a nivel nacional. Y lo segundo que se dice también en estas conversaciones es, pero, a ver, podrían no quedar reconocidos para efectos de la ley SVAP, pero mantener determinados efectos que ya tienen estos 300 sitios. O sea, 99 con un estatus, digamos, de mega protección, llamémoslo así, y todos los demás se podrían mantener con el estatus que han tenido hasta hoy en día. Yo esto último también...
Pero que no sirve para nada.
¿Cómo lo ves tú, María Isabel, conociendo cómo fue la tramitación de esto, que esta norma probablemente se va a interpretar en función de su historia, cómo fue proyectada en el Congreso... Y yo no sé si estaba en el interés de quienes discutieron esto de mantener todos los efectos de los sitios prioritarios, sino que sí. Tratar de hacer un empujo. ¿Cómo lo ves, estos dos temas?
Esa fue la sensación siempre. O sea, 300 y tantos sitios los asustaba mucho. O sea, tener todos estos sitios protegidos. Entonces fue por eso empezaron a recortar y a decir, no podemos reconocer todo esto. ¿Ya? Ahora... En la ley 21.600 de biodiversidad reconocía 2 años. El estado transitorio decía que en un plazo de 2 años, claro, todo este proceso de evaluación debería haber sido completada. Y después pasaron la nueva ley de simplificación regulatoria y extendieron el plazo a 5 años, ¿ya? Uh-huh. O sea, tenemos hasta el 2028, 24, 25, 26, 28 para hacer todo este proceso, porque era mucho, porque el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que ordenar todo esto que estaba completamente desordenado, ver los polígonos, la superficie, en qué estado estaban cada uno, y sintieron que era demasiado y que no iban a alcanzar. El tema que la extensión del plazo ayuda, porque si hay sitios prioritarios que son de primera prioridad, que están bajo ley 19.300, ya que requieren estudio de impacto ambiental, eso le sigue, porque se mantiene la protección vigente, pero de los sitios de primera prioridad no, los de segunda prioridad, como digo, no tienen ninguna protección. Entonces, en cuanto a tu pregunta de qué va a pasar, es que en este primer proceso, ahí se habrán otros. Esa es la incertidumbre que compartimos con todo el mundo que está en estos temas, ¿ya? Uh-huh. Estos 99 sitios es un primer proceso y este se terminará. ¿Qué va a pasar con la administración siguiente? ¿Vamos a poder terminar que si este es un primer proceso, que queden con decreto supremo? Si eso es lo más importante. Ya, ponte la primera etapa, ya 99. Pero no creo que haya tiempo para que estos 99 pasen por la consulta pública, sean más, menos, yo creo que más, porque todo el mundo va a batallar por sus sitios, me imagino las regiones, ¿ya? Entonces, van a poder alcanzar a ser aprobados por decreto supremo, porque es muy importante eso, porque si no esto queda en cero, llega una segunda administración, dijeron ya consulta pública, pero nada, no hay ninguna cosa legal que los siga protegiendo bajo la ley 21.600. Entonces, ese es un riesgo mayor, uh-huh. ¿ya? Que esta primera etapa que protegía así con decreto, que pasemos a una segunda administración, pero con los sitios protegidos bajo decreto. Esa es una primera cosa. Y la segunda es qué va a pasar con el resto de los 200 y tantos que quedan fuera, ¿ya? Entonces, no hay certidumbre, no hay certeza. Evidentemente que no hay certeza, porque se está hablando de que pasen dentro de hacer formar parte de paisajes de conservación, de humedales protegidos, de corredores biológicos, pero esa no es la idea por el principio de regresión, de no regresión, ¿ya? Estos son sitios prioritarios, entonces tendrían que seguir siendo evaluados, ¿ya? Ya si nos pasaron el gol de tener que ser evaluados, bueno, evalúenlos todos, ¿no? Y no seleccionen algunos a dedo y después digan y el resto, ¿me entiendes? Entonces sí, estamos bajo incertidumbre y yo creo que es muy importante que, al menos lo que dice la ley, que se sigan evaluando, ¿no? Mm. Eso es mi posición.
Sí. Bueno, acá en Aysén hubo un proceso años atrás en que ya se reordenó algo de los sitios, al final lo enredaron más en alguna medida, quedaron 10. De los cuales creo que 4 están en primera prioridad, y de esos 10 ahora dejaron uno solo. Y el argumento fue, nada, es que ustedes ya tienen más del 30% de protección de la sí. superficie, entonces, ¿para qué quieren más? Entonces ahí, insisto con la pregunta, María Isabel, ¿cuál es la importancia de los sitios de conservación de la biodiversidad más allá de la superficie y que estén dentro o fuera del 30%?
La ley 21.600 los define, ¿ya? Los define, y define su importancia, ¿ya? Uh-huh. Y dice, sitios prioritarios. Los sitios con el objeto de definir la identificación. Dice que los sitios prioritarios son sitios de importancia para la conservación de la biodiversidad. Yeah. No tengo exactamente aquí la definición, pero yo sé que fueron considerados porque son importantes para la conservación de la biodiversidad nacional y regional. Uh-huh. Y su interés original era que estuvieran en línea para formar áreas protegidas, y de hecho eso ha pasado, que muchos sitios prioritarios son ahora áreas protegidas oficiales, yeah. ¿ya? Y la importancia que la ley de biodiversidad les da es que ellos tienen ciertas restricciones, por ejemplo, de no cazar, no cortar, digamos, flora. Tienen el artículo 116, tiene una serie de restricciones sobre estos sitios, que es importante, y eso es la importancia que ellos se les da a esta, dice, infracción en áreas protegidas. No, aquí está. Infracciones fuera de áreas protegidas. En los sitios prioritarios, si no se permite extraer tierra de hoja o turba, capturar o herir, dar muerte a ejemplares de la fauna nativa, destruir nidos, lugares de reproducción o crianza, ejecutar acciones que interfieran e impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies nativas, cortar o extraer especies nativas, algas, hongos, etcétera, y la significancia de tales cambios será determinada en el reglamento. Entonces, eso significa que quedan bajo protección de no intervención. Claro, exactamente. Entonces es importante que estos sitios se mantengan, y además porque fueron escogidos por las mismas regiones. Todas las personas pensaron que estos sitios eran importantes para su región, y eso es perfectamente respetable, ¿ya? Uh-huh. Entonces, creo que por ahí se da la importancia de estos sitios que son para la biodiversidad del país, ¿no?
Ahí, en los minutos que nos quedan, efectivamente estos sitios prioritarios están definidos, como dice María Isabel, en la ley.
Sí, en el artículo 31.
Artículo 3, número 31, exactamente, que dice que es un área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica, o por constituir hábitat de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad por el servicio. Esa es la definición. Y ahí tú lo dices bien, o sea, se prioriza para efectivamente después integrarla a un área protegida, hacer, digamos, labores de conservación al respecto, y mientras eso no ocurre, efectivamente tiene que tener un estándar de protección para que no esté destruido llegado el minuto de integrarlo, digamos, a alguna categoría de conservación. Y ahí introduzco mi pregunta antes de entrar directamente a lo que es la consulta pública y la fecha, porque una de las cosas que ha estado ocurriendo, María Isabel, y en base a lo cual han estado justificando recortes de algunos sitios o lisa y llanamente su eliminación, tiene que ver con que serían sitios que habrían perdido su calidad ambiental, digámoslo así, por intervenciones humanas. Y nos pasa acá, por ejemplo, con un humedal, ahí en la desembocadura del río Geinimeni, parte de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, que fue destruido por un megaloteo inmobiliario, y que hoy día esa área, con esta justificación, perdió el valor ambiental, estaría quedando fuera del sitio prioritario. Mi pregunta es, bueno, si las áreas protegidas también tienen objetivos de restauración, mantener un sitio prioritario en un área que dolosamente fue intervenida, y contrario a la ley, hay procedimientos sancionatorios que se tienen que iniciar al respecto, también se justifica mantener un sitio prioritario, me parece a mí, con fines de restauración de un ecosistema que es valioso. Y hoy día parece que el Ministerio está promoviendo, en definitiva, mire, sabe que destruyan sitios prioritarios porque así después van a quedar fuera. ¿Cómo ves este tema también?
Sí, me parece muy interesante tu visión sobre este tema, porque la ley de biodiversidad...
Oye, pero eso pasó por evaluación ambiental incluso, y el SEA no dijo nada, pues si fue como insólito, pues. Y los loteos pasan por el SAC, y el SAC tampoco le importó. O sea, el SAC no sabía que era sitio prioritario para empezar.
Fue bien
escandaloso.
Es el que se está manteniendo hoy día en el proceso.
Claro.
El único que se salvó.
Es el único sitio que ustedes tienen, si es esa tragedia.
Y en ese sitio está la famosa minera esa de los domos, que fue donde le sacaron el pedazo al Parque Nacional, pum. Pero está en el sitio. Y la minera igual ahí prospectando, haciendo lo que quiere. Entonces... Igual es como el sitio en realidad harto poco servía.
O sea que finalmente la institucionalidad está premiando, digamos, las actividades ilegales de, de, de estas empresas, claro, y además está, digamos, haciéndose el desentendido de lo que fue su propia negligencia de cautelar debidamente estos sitios. Uh-huh. Y hoy día, en ese panorama, prefiere sacar estos terrenos que ya fueron intervenidos del área y deshacerse de un problema, pero finalmente no es el camino. Entonces, en realidad también hay un tema complejo de cómo se está justificando todo esto, amigo.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo completamente, porque tenemos el Salar Punta Negra, por ejemplo. Yo trabajo en salares en el norte en estos últimos años y está completamente degradado y es sitio prioritario. Entonces yo estoy batallando para que ese salar sea contemplado dentro de los sitios prioritarios y sea considerado como un área degradada para planes de restauración. Mm-hmm. Entonces esa es la herramienta que tenemos, ¿ya? Que si un sitio prioritario está degradado, bueno, pongámosles planes de restauración ecológica. Ahora, a no ser que hayan edificios construidos, yo no sé cómo se puede hacer eso.
Sí.
Pero es difícil el tema. Y hay otro tema también que nosotros hemos venido denunciando, y es que en el tema de los salares, hay salares que son sitios prioritarios, ¿ya? Como el Salar de Ascotán, por ejemplo, y que fueron abiertos para explotación de litio sin que este proceso se llevara a cabo. Mm. O sea, se abrieron para explotación sin que el proceso de evaluación estuviera siendo completado o finalizado. Mm-hmm. El Salar de Atacama, el Salar de como dije, de Punta Negra, y varios otros salares, ¿no? El Salar de Ascotán, son sitios prioritarios. Y nosotros hemos recalcado este tema al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Minería haya abierto estos sitios para explotación sin ninguna evaluación, sin pasar por el proceso de evaluación? Así sí, que ese es más o menos lo que está pasando, lamentablemente.
Uh-huh. Sí, el otro tema es que aquí hay varios sitios prioritarios, María Isabel, que están siempre han estado dentro de Reserva Nacional, en específicamente la Reserva Nacional La Huaiteca. Entonces, la disculpa es, no, es que están en la reserva, así que se acabaron como sitio. Pero como reserva quedan redes protegidas, pues porque en la reserva se supone que se permite el manejo y la Subsecretaría de Pesca entiende que la reserva de mar, en este caso, se puede explotar lo que quieren, entonces ni tanta la protección, entonces van a quedar desguarnecidos igual que cualquier lado nomás.
Sí, ese es un tema también.
Es el tema cuando pasan de estatus. Claro. De hecho, la reserva no tiene ni siquiera un plan de manejo. El plan de manejo está listo, pero y se ha esbozado así, y aparece todo el sector extractivista oponiéndose al plan de manejo porque les va a impedir explotar la reserva, poner salmoneras, horror, nos van a dejar sin trabajo.
Nos queda un minutito, y yo creo que es importante también decirle a los auditores, comentarles que está abierta esta consulta pública, sí, a la región, a esta macrozona. Voy a compartir un poquito de pantalla ahí para que lo vean. Yeah. A nuestra macrozona le quedan 26 días aproximadamente para esta participación ciudadana. Si ustedes van a internet, en Google, escriben, no sé, consultas públicas MMA del Ministerio del Medio Ambiente, les va a aparecer este link, ingresan ahí, a lo primero que les aparece, y se despliega esta página de consultas públicas. Ustedes pinchan aquí en consultas abiertas, es muy importante, y buscan. Aquí hay varias que están abiertas. Y está esta, listado de sitios prioritarios de la macrozona sur.
¿Es el número 25?
26 días para el cierre de esta consulta pública, uh-huh, le quedan a la región. Y están también las de las otras macrozonas. Macrozona centro, que le quedan 25 días.
26 el número es.
Que le quedan 22 días. Y ustedes ingresan, por ejemplo, a la encuesta, y están los antecedentes del proceso. Es muy árido. Yo sé que esto es como no favorece mucho la participación ciudadana.
No.
Pero si hay tiempo de hacer el ejercicio.
No es la idea, precisamente. Pues.
Claro, se puede revisar los antecedentes. Y aquí en la parte superior está el link para poder ingresar observaciones con clave única ¿Se pueden ingresar observaciones en este proceso que está abierto, como digo, 26 días hábiles todavía le quedan, María Isabel?
Y se pueden entregar en las Seremis también.
Eso significa que es el 21 de octubre, para que sepan. Sí. Se completa el plazo, porque yo conté los días hábiles y también dice ahí el...
En todo caso, si se les complica mucho ahí el famoso sitio web, pueden entregarla por escrito en la Seremi también.
Ya, qué bueno.
Que es algo que me pasa a mí a veces. Esos sitios son bien infernales.
Bien ariadores, sí. María Isabel, ¿algo que se nos quede en el tintero antes de que tengamos que despedirnos?
Bueno, animar a las personas que participen, sobre todo a las personas que están en este tema, evidentemente.
En eso estamos.
Y que puedan enviar sus comentarios, porque nosotros también vamos a enviar comentarios de los sitios de la zona más norte y centro, ¿ya? Y también algunos de la zona sur, y para que podamos defender nuestros sitios, porque es importante que la ciudadanía participe, ¿no? Uh-huh. Si está establecida la ley, hay que participar. Eso, animarlos.
Eso. Ya, muchas gracias, María Isabel. Un gusto de conversar contigo nuevamente. Habrán próximas oportunidades, por supuesto. Un abrazo y será por nuestra parte hasta el próximo jueves. Chao.
Gracias por todo. Estén bien.
Ya, chao. Chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.